¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 91 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y aquí me encuentro con el resto del elenco Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, vamos a empezar contigo. Rafa, ¿qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, pues ¿qué hubo, banda? Esta semana en el mundo del gordeo estuve un poquito ocupado, pero me di tiempo para jugar un ratito de Resident Evil 6, seguir otra vez con la campaña. ¿Qué más? Estuvimos jugando Age of Empires, sí. La semana los tres. Bastante divertido, qué gran juego es. Y pues la reseña ya está lista.
Sí.
Ya de una vez les digo, la reseña ya está lista, pero va a estar en la página, ya la van a poder ver dentro de esta semana.
Ok, está bien. ¿Tú, Adrián, qué estuviste haciendo esta semana?
Pues estaba jugando el Gears of War Judgment.
Ajá.
Ya saqué el platino de Saints of the Third. Y todavía no saco el de Plantas contra Zombies. De hecho, Cediles, me parece.
Sí.
Me envió un Twitter que estaba glitcheado en los trophies. No lo pude revisar, pero bueno, como dijo, pues ya no he seguido, ¿no?
Sí.
Y pues obviamente igual, ¿no? Age of Empires.
Está bien. Yo lo que estaba haciendo es jugar varias cosas. He estado jugando también con ustedes Age of Empires, un poquito de Uncharted 3. Ya estoy avanzando con Platinum. No he tenido mucho tiempo para acabar eso, pero le he dedicado un poquito de tiempo. Algo de Bioshock Infinite también. Y ya, me parece que sí, ahora no he jugado mucho en ese sentido, pero sí he estado jugando cosas como siempre para mantener el cerebro calmado también y el ritmo, ¿no? Pero bueno, si nos están escuchando un poquito diferente, es más que nada porque estamos haciendo un pequeño experimento de la grabación del podcast. Lo estamos grabando ahora en una disposición muy poco común. Ahora no tenemos mesa, ahora estamos aquí agarrando el micrófono en mano, como si fuera uno en vivo o algo así.
O como si fuera un jugando con los gordos.
O jugando con los gordos y eso. Por si escuchan mucho ruido, bueno, ya nos dirán en los comentarios del episodio. O si les gusta mucho esta dinámica, vamos a ver cómo funciona. Va a ser un poquito más relajado de lo normal, pero bueno, vamos a tener las mismas secciones de siempre, no se apuren. Entonces nada más díganos si les gusta cómo se oye, si les gusta cómo funcionó esta dinámica, para ver si la podemos repetir después, un poquito más light. Igual y escuchan acá ruidos rarones, pero nada más es nosotros moviendo los micrófonos y ya. Pero bueno, como siempre en esta parte inicial del podcast generalmente tenemos algunos anuncios. En esta ocasión lo que tenemos es más que nada que, bueno, visiten 3g.com.mx y chequen la sección de cine. Esta semana Sam nos regaló una reseña de Evil Death, el remake de la clásica película de Sam Raimi, que se llama aquí en México Posesión Infernal.
Sí.
Por si tienen ganas de checarla antes de ir a verla o si ya la vieron, para que entren a la discusión.
¡Muerto, maldito!
Y nos digan si les gusta o no. Y pues bueno, chequen la reseña, está muy padre la reseña, Sam. Acaba de salir este viernes en 3g.com.mx.
Pero... muy informativa, yo tenía una idea diferente quizás sobre la película. Pero...
ya. Sí. Pero bueno, ya acabados los anuncios y las presentaciones, nos podemos pasar al sillón. Muy bien, Amanda, pues ya estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. Esta semana pasaron cosas bastante interesantes, más que nada porque hubo un Nintendo Direct de el 3DS, más que nada, aunque hubo alguna información sobre el Wii U. Vamos a empezar con algunos títulos que, bueno, se reafirmó que van a llegar a América y que ya tienen fecha de salida. El primero de ellos es Mario & Luigi Dream Team, este nuevo juego de la serie Mario & Luigi, que es RPG, por así decirlo.
Mario & Luigi Space Jam.
Space Jam. El juego ya tiene fecha de salida definitiva en nuestro continente, que es el 11 de agosto, para el 3DS de manera exclusiva. Y bueno, en este juego vamos a poder controlar a Mario y Luigi, que entran y salen del mundo de los sueños, usando la cabezota de Luigi como medio y una almohada mágica.
Para porque poder rescatar... no se les olvide que es el año de Luigi.
Sí. Para poder rescatar de nueva cuenta a la princesa Peach, que por alguna razón está secuestrada en el mundo de los sueños.
Y Dios.
Wow, ¿cómo se las arregla para que la secuestren en los lugares más inversibles?
Le gusta.
Sí, muy bien. Claro que le gusta.
Estos juegos se ven, siempre han sido bastante interesantes, son un poquito chuscos en su digamos que en su manera de manejar el contexto de los personajes de Nintendo.
Coquetean con el concepto de que es un Mario tradicional.
Ajá, sí. Y bueno, ahora, pues bueno, va a haber mucho énfasis en Luigi, más que nada porque vamos a estar entrando a los sueños de Luigi. Y bueno, vamos a utilizar algunas cosillas como molestar su cara para poder modificar de alguna forma el mundo de los sueños, multiplicarlos, va a haber muchos Luigis en todos lados. Entonces es un juego pues muy particular en ese sentido y pues muy acorde con el año de Luigi, como dijo Rafa. También hubo anuncios con respecto al Wii U, como les dije. Más que nada, uno quizás el más importante fue la llegada del nuevo parche que va un poquito a solucionar algunos problemas de la interfaz. Va a hacerla un poquito más rápida, vas a poder hacer algunas descargas en el background y cosas así. Pero creo que lo más interesante es que ya por fin va a salir la Virtual Console en el Wii U. Cuéntanos, Adrián, qué onda con esa madre.
Así es, en algún punto de la próxima semana la consola virtual para el Wii U ya estará disponible. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? La próxima semana. De entre los juegos de lanzamiento que tendrá la consola virtual van a ser Excitebike, Super Mario World, Mario Bros, Punch-Out, Super Metroid, Balloon Fight, F-Zero, entre otros. De hecho, hay algunos que ya habían salido como prueba.
Sí.
Balloon Fight salió aquí en nuestro lado.
Sí.
También Punch-Out, que estuvo a $4.
Sí.
Y también ahorita estuvo Kirby.
Kirby Adventure, que está Adventure ahorita está disponible por $4.
Ese juego es muy bueno. Si tienen un Wii U, cómprenselo. $4. Nada. Sí, no es nada.
Nada.
También dijeron que tienen planeado sacar juegos de del Game Boy Advance y del Nintendo 64 en un futuro. Esto viene de la mano con el anuncio de que Earthbound finalmente ya va a seguir en la consola virtual y será para la consola virtual del Wii U en algún punto de este año. No tiene ninguna fecha específica, pero nosotros suponemos que será hasta finales del año.
Sí, de hecho lo hicieron sonar como que iba a salir a finales de año.
Así es.
Entonces no lo esperaría pronto.
No sabemos por qué no había salido antes. Se sospechaba que era por problemas legales con algunas canciones. Pero creo que ya se solucionó. Seguramente ahí soltaron dinero porque pues finalmente es un juego que la gente quiere. Un sector.
Era uno de los juegos más demandados.
Sí, de hecho hay una página que se llama Starman.net que ha demandado mucho el juego y tiene una comunidad bastante grande. Y le ha mandado a Nintendo a cada rato cosas. Así como firmas y...
Sí.
Entonces yo creo que pues por lo menos va a tener su número respetable de descargas. De hecho,
esperemos que ese luego es el caso, que luego piden mucho las cosas y
ajá,
no compran.
Ajá, exactamente. Sí. Yo por mi cuenta, si ya en ese punto tengo Wii U, lo va a tener.
Sí.
Porque sí, me gusta mucho Earthbound, la verdad. Earthbound. Es un juego muy particular. Y pues qué bueno que ya está la consola virtual en el Wii U. Nosotros al inicio, cuando salió, pensábamos que ya estaba integrada.
Sí, que era así como de cajón, ¿no? Así, ajá, sí, está todo, ¿no?
Ya,
ajá,
ya ¿y está,
cuál?
¿No?
El puro pito no tiene nada, de hecho no. Es una lástima que no tenga la mayoría de los juegos.
Que no tenga todo lo que ya tenía la otra consola.
Sí,
virtual,
de entrada, wey, ¿no? Ya debería tener lo que tenía el Wii como punto de arranque.
Sí,
yo
porque aparte decían, no, es que va a tener cositas como poder jugar solo en el Gamepad y eso, ¿no? Uf, gran novedad, ¿no?
Ajá.
Pero lo peor fue en el Nintendo Direct pasado, Iwata dijo, no, es que, entiéndanos, es un proceso complicado. Así, Dios santo, es un pinche juego de Nintendo.
Sí, es una emulación que ya tienen hecha aparte, o sea, sí.
Dios
sí.
santo.
Sí.
Pero bueno, no por me lo convences. Menos la buena noticia es que Earthbound ya va a llegar, ese sí no estaba.
Sí.
Y que, pues, Kirby Dream Land está a $4.
Sí, cada mes va a haber un juego de esos que son como... No me acuerdo cómo se llama, son los como juegos de bienvenida o algo
sí,
así.
Sí, creo que se llaman juegos de bienvenida.
Pero cada mes va a haber una ganga nueva, me parece. Entonces, pues tengan ahí...
Estén pendientes.
Estén pendientes porque están muy económicos.
Ay, son, sí, $4 no es nada.
$4, sí.
Y son juegos muy decentes. Hasta el pinche Balloon Fight vale la pena por $4.
Así es.
Entonces,
$4, ya ni un pecero cuesta $4.
No. Sí, de hecho, ni el pecero cuesta $4.
Sí.
No, así es. Pero bueno, pasando a otras noticias con respecto a Nintendo... También anunciaron que pronto, para la consola virtual, pero del 3DS, van a llegar dos títulos clásicos de Zelda, el Oracle of Ages y el Oracle of Seasons. Cuéntanos, Rafa, ¿qué más hay al
respecto? Pues sí, efectivamente, estos dos títulos de Zelda que sacó Nintendo, me parece que los hizo en conjunto con Capcom.
Los hizo Capcom, de hecho.
Los hizo Capcom.
Los publicó Nintendo.
Y los publicó Nintendo. Pues estos juegos ya van a llegar a la eShop del 3DS el 30 de mayo, entonces todavía nos falta un mes, un poquito más. Estos dos juegos eran pues parte de una misma experiencia, por así decirlo, porque podías jugar uno y enlazar tu aventura con el otro para hacerla una gran un gran juego de Zelda, que era la única forma, me parece, en la que podías pelear contra Ganondorf al final. No estoy... Quizá no estoy muy bien informado.
¿Eres un letrado en el asunto?
Sí, porque yo, la verdad, esos no los jugué. Creo que son los únicos juegos de Zelda que no he jugado. Pero bueno, el caso es que esto mismo de poder ligar los juegos y se va a poder realizar, así como en el Game Boy Color lo hacías, si te consigues los dos, también ya vas a poder jugarlos de forma ligada.
Está bien. Bueno, la consola virtual del 3DS ya está en auge.
En auge, ya tiene buenas adiciones.
De hecho, por ahí tiene la precuela del Dream... Bueno, no la precuela, él. No se llama Demon Crest. Es que el Demon Crest es el tercer juego de una serie. Tiene el 2 que salió en el Game Boy.
Sí.
Que está bien raro. Muy bien.
Y pues estos dos juegos. Me parece que uno está enfocado más en la acción y el otro más en acertijos. Pero pues bueno.
¿Quién sabe? La verdad, ¿quién sabe? Yo tampoco los toqué estos títulos. Fue en esa época en que dejé
de... Ahora sí que les estoy recordando lo que... Más bien les estoy informando lo que me acuerdo del especial de Club Nintendo de Zelda.
Muy bien, pues no, pues hablando de Zelda, la gente de Nintendo ya anunció otro juego nuevo de la franquicia que va a ser exclusivo de 3DS y, de hecho, la sorpresa es que va a ser una secuela directa a The Legend of Zelda: Link to the Past para el Super Nintendo. Ahorita, tentativamente, se está refiriendo a este título como The Legend of Zelda: Link to the Past 2, pero no tiene título oficial todavía. Lo único que sabemos es que va a ser en el mismo universo y que, bueno, va a ser el mismo Link, en teoría, creo, me parece haber escuchado eso.
Por lo menos es la misma tierra.
Es la misma tierra, es el mismo Hyrule, en la misma época, entonces ahí vamos a poder más o menos continuar la historia o la trama.
Luego hay gente que llega... ¡Gordo, es que dijeron que en el futuro! Entonces es después, mucho después. El futuro puede ser un año después.
Sí.
También cuenta eso como
son
el futuro.
Como los
el futuro es mañana. Yo estoy pensando... es cuando acabemos el podcast.
Yo estoy pensando que va a ser un caso similar como el Spirit Tracks y todos esos como para el Wind Waker, que eran secuelas directas y...
No era el mismo Link. Sí. Bueno, excepto creo que el Phantom Hourglass, claro, ese sí era el mismo Link, pero el otro ya no.
Yo estoy pensando algo muy, muy similar, o sea, que va a ser así como una o dos generaciones nada más, o sea, no los billones de años que aparentemente pasan entre cada mamada de juego. Entonces, sí, el gameplay va a ser muy similar, va a ser top-down, va a ser exactamente en ese sentido muy parecido a Link to the Past, el original para el Super Nintendo, nada más que va a ser 3D. Los monos no van a ser dibujados, no van a ser sprites, van a ser monos en 3D. Y también va a utilizar un poquito de, pues bueno, efectos de profundidad y cosas así, ¿no? Se mostró, de hecho, en el demo del video de Nintendo Direct, una mecánica donde Link puede brincar y subir como niveles, pisos, de forma directa, como haciendo un mega jump.
Sí.
Y, pues bueno,
va... Usando como una especie de trampolín.
Trampolín o algo así. Otra habilidad que también mostraron fue la habilidad que tiene Link ahora de poder meterse a las paredes, como una especie de dibujo. Y bueno... poder así caminar por el contorno de las paredes e incluso salir por ventanas, cosas así, ¿no? Entonces...
puede cruzar rejas así.
Sí. Entonces vamos a ver qué onda. Vamos a tener un poquito más de información al respecto en los próximos meses. Pero bueno, ya es un juego nuevo de Zelda, completamente nuevo para el 3DS. Y bueno, por lo menos está relacionado con los mejores, si no es que el mejor que nosotros consideramos de Zelda que se ha hecho, que fue el de Link to the Past para Super Nintendo. También hubo noticia de otro juego que de hecho viene también del Super Nintendo, que es Yoshi's Island. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda con eso?
Pues sí, el nuevo juego de Yoshi's Island que viene también para el 3DS. Este es pues una secuela del Yoshi's Island que salió alguna vez para Super Nintendo.
El conocido Super Mario Bros. World 2.
Sí, exactamente. El conocido Super Mario Bros. World 2.
Mario World, nada más.
Mario World.
Sin el Bros.
Bueno, sí. el 2.
Super Mario World 2. Sí, el caso es que desconocen completamente, gracias a Dios, a Yoshi's Story. Que ese había sido como que la secuela en 64, que pues creo que todos estamos de acuerdo que era un juego horrendo. Y pues retoma las mecánicas que están en el Super Nintendo con esto de andar disparando huevos. Ahí traes varios. Sí.
huevos.
Y pues se aprecia un mundo muy similar al de Super Nintendo. También están las mecánicas nuevas como el mega huevo, porque en el de Super Nintendo tenías huevos grandes, pero...
¡Damn! ¡Tienes huevos grandes!
Ay, pues sí. Pero aquí sí traes un huevo así, tamaño Godzilla. Lo puedes disparar para deshacer todo el escenario. Entonces, pues se ve interesante. Vamos a ver qué es lo que tiene este nuevo Yoshi's Island.
Pues sí, de hecho, Nintendo está sacando secuelas para cosas que...
Que en su momento, pues, le
pegaron bastante bien.
Exactamente. Entonces, y son recordados.
O sea, que también les funciona porque luego es un arma de doble filo.
Sí. ¿Por qué no hicieron esto antes?
Lo dejaron marinar demasiado tiempo, entonces ya hay
mucha... Ya nadie le importa.
Hay mucha nostalgia y...
Sí, hay nostalgia, pero fíjate que sí es un grado de... Cierto grado de valemadrismo. Porque es...
Sí, sí, o sea, hay mucha nostalgia y, pues, bueno, la gente que sí como que lo está esperando puede decir así al final de cuentas. Es que no es tan bueno como el original.
Sí.
Realmente, o está peor o mejor, yo qué sé. Pero sí, al final de cuentas, bueno, es un problema, ¿no?
Pero pues sí.
Son
pues
secuelas muy separadas. Muy,
sí, muy marinada, como dices. En realidad la gente... Puede ser eso, ¿no? Es que yo no es igual a lo que yo recordaba. Pues no, porque lo jugaste niño. Ajá. O simplemente ya... Yo ya seguí adelante, hijo. Ya no lo necesito.
Sí.
La secuela hubiera sido buena cuando hubiera salido en el Super o en el 64. Uh-huh. Una apropiada secuela.
Sí.
Sí, porque usted no lo estaba esperando. Yoshi's Island 2.
De hecho, ese sería el tercero porque hay uno para DS. Pero no sé si fue remake
del Super. Ya fue un remake del Super. No es cierto. No, el de Yoshi's Island de DS no sé. No, estoy hablando de Advance, que sí fue un remake.
Ese sí fue una versión del Super Mario World.
Ajá, con niveles nuevos nada más. Pero no sé el del DS qué onda.
Muy bien, pues bueno, siguiendo con cosas para el 3DS, también se mostró un poquito más sobre el port que va a haber de Donkey Kong Country Returns. Cuéntanos, Adrián, qué vimos en el video.
Pues primero que nada mencionaron que ya tiene fecha de salida, que es el Donkey Kong Country Returns 3D saldrá el 24 de mayo. El señor Iwata dijo que, bueno, como Donkey Kong tiene un carácter portátil, bueno, esta versión,
sí,
tiene un modo un poco más sencillo para que pues, sientas que estás avanzando en la historia. Oh, bueno, por lo menos son los niveles porque la historia es así como... Sí. A Donkey Kong le robaron sus bananas.
Un paso más adelante a recuperar tus bananas. Era muy importante que lo supieras.
Este modo fácil, entre comillas, o para inexpertos, simplemente es para que puedas avanzar más rápido y sientas que pues estás avanzando en un juego portátil. Luego la gente nada más
lo saca... Sea más digerible.
Lo saca nada más para el metro o para un viaje corto y pues quieres sentir un poco de progreso.
Sí.
Este tendrá agregados como un pequeño globo que te ayuda si te caes. Un barril que siempre traes extra por si quieres sacar a Didi y muere.
Sí.
¡Sal, Didi! ¡Yo te elijo!
Yo te elijo.
Y pues habrá más vidas y ese tipo de cosas, ¿no? Aún así...
De hecho, ya aguantas más golpes.
Sí.
Aún así, si quieres jugarlo clásico Donkey Kong Country Returns, no hay problema. Viene la opción. Y si quieres que esté igual de difícil que el juego, no hay ningún problema.
Sí.
Entonces, pues... Digamos que es un agregado más a la versión 3D, ¿no? Está bien. La verdad es que si lo ves de esa manera de solo puedo jugar, no sé, 20 minutitos en el trayecto del camión.
Sí.
Pues sí, sí está bien.
Sí, está bien.
Y te da la opción de mantener la dificultad, que eso pues está siempre de lujo. Porque, de hecho, mucha gente en la página dijo, mientras me dejen manejarlo como el juego original, está perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen. Están las dos versiones.
Es una versión, no te está... forzando a que lo juegues.
Digamos que es una dificultad nada más.
Sí. Es el modo
es el
fácil.
Modo fácil y el otro es el modo normal.
Exactamente.
Es todo lo que tienen los juegos actualmente. Por fin Nintendo llegó al siglo XX.
Dices, Nintendo, yo te aplaudo con una mano porque con otro estoy sosteniendo el micrófono.
Muy bien. También ya hay por fin fecha definitiva para Pikmin 3. Dino, Rafa, ¿cuándo sale?
Bueno, pues va a salir el 4 de agosto. Entonces, los que estén esperando Pikmin 3...
Bastante como... atrasado de la fecha que todos esperamos, que iba a ser como por mayo más o menos.
Ajá,
mayo, ¿no?
Pues
no,
era... ¿No habían dicho fecha de lanzamiento?
Sí, no,
iba a ser launch window, me acuerdo, creo.
Yo creo que sí,
pues ya Pikmin no. 3 agosto está... ya no es launch
sí,
window.
Sí, agosto ya no es su launch window. Según yo, su launch window termina en...
Ya, creo que ya acabó, güey.
No, creo que ya acabó o en mayo. Ya o en mayo, no me acuerdo.
Son 4 meses de la consola, o sea, ya.
Sí,
ya
pero
de noviembre
pues,
ya pasaron.
Ya. Sí, 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 ya pasó, pero sí estaba contemplando dentro de la launch window y pues como que sí se hablaba del juego, pero estaban medio callados con la fecha y de pronto sí, 4 de agosto.
Lo único que hicieron para anunciarnos esto también fue mostrarnos el cover del juego y el nuevo Pikmin que vuela. Ya.
No, sí. No mames.
Entonces,
lo que no quería. Lo que no sabes es que es un game changer.
Sí, claro.
4 de agosto para el Wii U.
Márquenlo quienes están esperando Pikmin 3 para conseguirse un Wii U.
Pues bueno, ya tienen unos meses más para ahorrar.
Sí.
Para comprarse su monstruito. Muy bien.
Es un monstruito de carga lenta.
Sí.
Ojalá sí arregle eso la actualización.
Ya veremos. Ya veremos. También hubo un anuncio de parte de Atlus, que bueno, dio Nintendo. Shin Megami Tensei 4 ya tiene fecha de salida para Norteamérica. Cuéntanos, Adrián, ¿cuándo sale?
Así es, llegará el 16 de julio para el 3DS. Ya saben que es un juego exclusivo. Shin Megami Tensei, pero Esto no estamos seguros si va a funcionar aquí en México o Latinoamérica. De hecho, esta noticia no la pusimos en la página por lo mismo. Estuvimos investigando y no encontramos nada al respecto. Pero bueno, se supone que Nintendo of America reveló que el primer tiraje del juego de Shin Megami Tensei 4 consistirá en un box set de edición limitada, uh-huh, el cual traerá un libro de estrategia y arte y diseño de 176 páginas, el cual tiene obviamente una guía para principiantes. También traerá el soundtrack, que no solo será del juego, sino de la saga o de la serie de Shin Megami Tensei en general. Uh-huh. No sabemos si este tiraje o este primer tiraje también es el que estén considerando para México o el territorio latinoamericano. Ya saben que luego los distribuidores son extraños y no encontramos referencia a esto a nada de Latinoamérica. Pero bueno, aún así, lo que sí es seguro es que el 16 de julio sale este juego en nuestro territorio también. Más o menos, ya saben que estas fechas luego sí, es dos días después. Dos, luego sale un día antes. Sí. Luego sucede que están un día antes aquí.
Luego sí. Injustice estuvo un día antes.
Uh-huh. Injustice salió el lunes, por alguna razón.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, ahí está otro juego que se agrega más al acervo del 3DS, que se está bastante fortaleciendo bastante con JRPGs y juegos estratégicos así. Shin Megami Tensei 4, no faltaría casi mucho, 16 de julio.
No, y, nada, pues, bueno, es un mes.
Serie bastante apreciada por sus tonos tan particulares, ¿no? Bueno, la última noticia que tuvimos esta semana fue que, bueno, ya Bethesda anunció por fin el juego del señor Shinji Mikami. Ya ven que hace mucho tiempo hubo la noticia de que el señor Shinji Mikami ya estaba trabajando para la gente de Bethesda. Y pues bueno, este es el resultado. El juego se llama The Evil Within. Y no sabemos bien el género, pero suponemos que va a ser un juego de survival horror o simplemente horror.
O sea, terror.
El terror.
No, bueno, si se veía muy oscuro, muy gory.
Se va a llamar The Evil Within, como ya dijimos. Y va a salir para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, PC. Quizás el nuevo Xbox, si no sabemos nada del Wii U, así que no lo pondríamos ahorita en la mesa de casa ahí para el Wii U. Pero bueno, el juego va a salir hasta el 2014 y no sabe nada más de lo que vimos en un teaser, que de hecho el teaser ni siquiera
era
live action.
Entonces, aunque sale Glass Joe, sale un güey cubierto como de vidrio.
Ah, quién sabe.
Ok.
Pues bueno, el obviamente el arte es un poquito brutal, bastante violentón, pero bueno. Hemos visto cosas similares en títulos pasados, algunas cosas como da una vibra muy similar a Silent Hill, por ejemplo. Ya veremos qué tal se ve cuando veamos un poquito de gameplay, que yo esperaría en los próximos meses, si no es que en el E3.
Yo espero unas semanas, porque sí fue así como, ah, sí, este va a ser un nuevo juego, y estaba básicamente un trailer de película.
Sí.
Eso no me dice nada.
Sí, sí, sí.
¡Nada!
Ya sabemos el título, es lo único que sabemos.
Y que el logo es como un cerebro.
Un cerebro cubierto de...
Que es como una mansión al revés.
Sí.
O como una prisión o algo así.
Encantador.
Ya veremos qué onda con ese título, pero por lo menos ya lo anunció. Va a ser publicado por Bethesda y va a ser dirigido y producido por el señor Shinji Mikami. Pero bueno, para eso falta mucho tiempo para que podamos comprar The Evil Within. Cuéntanos, Adrián, ¿qué podemos comprar esta semana?
Esta semana podemos comprar Black Rock Shooter The Game para el 23 de abril,
uh-huh,
para el PSP.
Ok.
Dead Island Riptide, el 23...
Ya salió. Ay, voy a salir.
El 23 de abril para Windows PC, PlayStation 3 y Xbox 360.
Uh-huh.
Dragon's Dogma Dark Arisen para el 23 de abril, PlayStation 3, Xbox 360.
Uh-huh.
Guilty Gear XX Accent Core Plus R para el 23 de abril para el PlayStation Vita. Poker Night 2, 23 de abril, Windows, Mac, PlayStation Network y Xbox Live Arcade. Star Trek, ya llegó,
uh-huh,
23 de abril para Windows, PlayStation 3 y Xbox 360. Don't Starve para el 24 de abril, el 24 de abril para el Windows. Monaco, What's Yours is Mine, 24 de abril, Windows, Mac y Xbox Live Arcade. Mega Man 4 para el 3DS el 25 de abril.
En la Virtual Console.
Así es, en la eShop. Uh-huh. En la eShop.
Uh-huh.
Y XCOM Enemy Unknown para Mac. Llegando al último, como siempre, 25 de abril.
Muy bien, pues ahí está. Salen muchas cosas para que se mantengan entretenidos. El Dragon's Dogma Dark Arisen creo que es lo más llamativo. La expansión
no,
está
el bien. XCOM para los de Mac.
Yo ya estoy muy, muy adelante de eso, hijo.
El Guilty Gear para los del Vita.
Uy, sí.
Yo qué sé. ¿O el Dead Island?
Dead Island es como juego más grande.
Es el nuevo, ¿no? Es el juego nuevo.
Pero yo diría
que el Star Trek también es nuevo.
Yo diría que el más interesante para mí es el Dragon's Dogma Dark Arisen.
El Dark Arisen.
Dead Island no lo planeo tocar.
No.
El primero me aburrió, cabrón.
Horrores.
Entonces no voy a tocar el Dead Island, el Riptide. Y Star Trek, quién sabe.
¿Quién sabe qué hagamos con eso?
Obviamente así como que el gusanito Star Trek, así, ya va a salir la película, vamos a jugar el juego.
Es como el trailer. Hace mucho trailer. Que sí, sale el villano acá y le dice a Kirk, yo soy mejor que tú.
En todo.
Y le dice ese güey, pues, ¿en qué? ¡En todo! Entonces, sí, ¿en todo? ¿Eres mejor que yo en todo? ¿Es mejor que yo cagando? Sí. ¡En todo, he dicho!
Ok.
Sí, ese trailer está bastante raro.
Sí.
Vamos a ponerlo a prueba.
Muy bien, manda. Pues bueno, eso es lo que pueden comprar esta semana. Y eso ha sido todo por el sillón. Muy bien, manda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Y bueno, vamos a empezar lo diferente, vamos a empezar con regalos ahora para que haya un poquito de variedad. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos manda la banda?
Bueno, pues el primer regalo nos los manda Daniel Ruiz, que nos dice: hola, mis estimados gordos, el motivo de la presente es para ofrecer un regalo para la banda. Aquella ocasión de preventa, no sé si recuerden, les comenté que me gustaría regalar entradas para el cine. Por falta de tiempo no he podido llevarles en persona dichas entradas, pero ahí les va mi propuesta. Aprovechando que San está bien entrada en la sección de cine, me gustaría que ella sea la que decida cómo entregar los boletos. Desgraciadamente esta mecánica sí no la vamos a poder realizar. No hemos podido contactar a San por cuestiones de tiempo y trabajo. Entonces pues nosotros ahorita les vamos a decir cómo va a estar la cosa. En fin, continúa diciéndonos Daniel. Les ofrezco 6 entradas para la banda gordeadora para la función nocturna, el preestreno de Iron Man 3 en 3D. En inglés, la cual será en Cinemex Universidad en la Plaza Pabellón del Valle, muy cerca de Metro Zapata, el día jueves 25 en la noche, es decir, de jueves para viernes a medianoche. Me despido, además de las entradas de regalo, les ofrezco a ustedes, staff de los gordos, que asistan también. Estoy consciente de que no suelen aceptar regalos, pero sería genial que pasen tiempo con los ganadores y a nosotros nos ayuden mucho haciendo promoción de la función nocturna.
También te vamos a quedar mal ahí.
Te vamos a quedar mal ahí también.
El jueves es un día difícil para nosotros, más que nada porque el viernes hay que chambear.
Sí, mucho.
Mucho. Y pues el jueves de realmente es el día que más tenemos para avanzar justamente en esto.
Sí.
Entonces sí, es una fecha complicada. Entonces lo sentimos muchísimo, pero pues...
De todos modos van a ir a ver Iron Man 3 antes que nadie. Entonces, sí. Chido.
Antes que nosotros.
Antes que nosotros, sí.
Nosotros si tenemos suerte lo vamos a ir a ver el sábado.
Sí. Ok, nos dice en el foro: soy Leon Kasbeck. Ahí les vamos a dejar, como siempre, en el post del podcast sus datos. En la PSN soy Leon-Kasbeck. En línea juego muy ocasionalmente, pero con gusto puedo echarme unas partidas de Ultimate Marvel contra Capcom 3, Street Fighter Cross Tekken, Borderlands 2.
Kasbeck es con K, las dos. Y con B grande.
Muy bien. Y entonces ahí nos deja su teléfono, ese sí no se los vamos a pasar, sino más bien a los ganadores. Lo que tienen que hacer ustedes es nada más mandarnos un correo.
Sí.
Diciéndonos que ustedes quieran atender a...
No, yo quiero ver,
Iron Man 3 antes que nadie. Yo quiero ver Iron Man 3 antes que nadie. Y pues mándennos sus correos antes del martes a las 8 de la noche. Y para ese entonces nosotros elegiremos a los ganadores y le mandaremos los contactos No, más bien les mandaremos a ustedes el teléfono de Daniel para que puedan contactarlo, ponerse de acuerdo.
De hecho, ¿sabes qué? Más fácil para que este pobre Daniel no sufra.
No esté lidiando con las llamadas.
¿Qué te parece si en el mail también nos ponen ellos su teléfono celular?
Mejor aún.
Que Daniel se ponga en contacto con ellos. Porque yo siento que pobre Daniel le van a estar llamando así como a las 8 de la noche.
Sí.
O 9, y entonces puede ser que esté ocupado.
A las 12 de la noche. ¡Daniel!
Entonces mejor que sea al revés, que Daniel se ponga en contacto con ellos. Entonces en el mensaje que nos tienen que mandar con el asunto "yo quiero ver a Iron Man 3 antes que nadie", tiene que venir en su mensaje su teléfono celular. Verifiquen que esté bien. No porque llegue antes se lo van a llevar. Va a ser un completo sorteo. Va a ser al azar. 6 personas van a ser elegidas como ganadores al azar.
6 personas.
Y se les va a mandar los datos a este Daniel para que se ponga en contacto con ustedes. ¿Ok? Si hay algún problema o algo así, ya dependerá mucho de su suerte. Pero también, si es preferible, por favor, nos pongan también qué marca es o qué compañía está su teléfono, ¿no? Para que también...
También eso luego ayuda a la marcación.
Sí, ayuda a la marcación. Pero bueno.
Pues muchas gracias, Daniel.
Ojalá sí se pueda armar bien y que pues, 6 personas de la banda Guardador se pueda ir a la premier de Iron Man 3.
Sí.
En Cinemex, ahí en cerca del Metro Zapata, en la universidad.
Sí.
Pero bueno. Pabellón del Valle.
También tenemos un regalo de Eduardo Olivares. Dinos, Adrián, ¿qué nos regala?
Pues Eduardo Olivares escribe: ¿qué hay, gordos? Ya tiene tiempo que no les escribía. Pues les tengo un código para la banda de PlayStation 3 que consta de los trajes de Arkham City para el juego de Injustice. En lo personal no me gusta cómo se ven y creo que por ahí debe haber alguien que sí le guste, así que le regalo el código que me dieron en la tienda cuando lo compré. En la página soy Elsa Broso. Y que siga el gordeo.
Muy bien. ¿Cuál es el código? Es para PlayStation 3, ¿no?
Es para PlayStation 3. El código es el siguiente: 6.
No, al revés.
7. P. N. F. K. 5. 5. C.
Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias por tus regalos. Ojalá a alguien le interese las skins. También nos escribe Luis Eduardo Villega García, que dice: hola de nuevo, gordo, soy yo de nuevo, soy Vox Villeda. Dice: sí pude recuperar mi cuenta de correo. Tenía problemas con su cuenta de correo.
Sí, de hecho me mandó un Twitter diciendo que ¡wow! ¡Ya la conseguí de nuevo!
Perfecto, sí. Pues qué buena suerte.
Marqué a Xbox México, soy del DF y me ayudaron muy amablemente. Si no recuperaba esa cuenta, me hubiera dado otro año más de otra cuenta, lo cual no quería por mis logros. Llevo casi 35,000 gamer points.
Wow.
Sin más, les paso un Play Passport de Assassin's Creed Revelation, que supongo que es el Online Pass. Ya ven que Ubisoft le pone así los nombres que quieren las madres.
Sí. Es que usted tiene que ir al Uplay y luego tiene que poner el Passport de no sé qué.
Assassin's Creed Revelations, un Online Pass para el PlayStation 3, dado que ya lo tengo en Xbox y venía en la Ezio Trilogy. El código es el siguiente: F565ENN6MDMarioGN6. Muy bien. Ahí está, por si quieren jugar el multiplayer de Revelation, si quieren jugar a Tú las traes, ahí está, en el PlayStation 3. Dice una última pregunta: ¿saben cómo podría conseguir el Kingdom Hearts un HD 1.5 en algún otro lugar? Porque esperar a fin de año es demasiado, aparte que el 1 jamás lo pudo acabar. El último está bien cerdo. Es más largo que tratar de matar a una gallina en Zelda. Muchas gracias. Les dejo mi ID de Gamertag, que es el mismo... mi ID y el Gamertag, que es el ID de PCN, y su Gamertag, que es el mismo en las dos, que es Wari Sly. ¿Okay?
Wari Sly.
Le vamos a poner ahí en el post del podcast para que lo chequen. Pues, lo de Kingdom Hearts...
Lo puedes importar, ¿no?
Creo que se puede importar si ya sale en Japón. O hay una versión asiática que supongo que viene en inglés.
Supongo, pero yo diría que te esperes.
Sí, ay, no es tanto la espera.
Pero dice que no puedo acabar el primero. Tú acabaste el uno, ¿no?
Sí.
No está tan difícil, ¿o sí?
No. No, realmente lo que más me pareció complicado fueron las batallas opcionales.
Las de Sephiroth.
Sí, la de Sephiroth y la del titán de hielo. Esas sí estuvieron cabronas, pero pues... No, fuera de eso...
Yo digo que ahora que ya estés más grande lo vas a pasar más fácil.
Digo que sí, el problema de las importaciones es que vas a gastar más dinero.
Y aparte, ¿qué tal si solo tiene un idioma que no entiendes?
Estamos hablando de un chingo más de dinero.
Mejor, ¿sabes qué? Si tienes mucho dinero para gastar, métete a Steam y compra cosas. O métete a la PlayStation Network o al Xbox Live Marketplace y compra cosas, juegos descargados.
Compra Bioshock Infinite.
Bioshock Infinite si no lo tienes. Sí. Compra Fez, compra Shadow Complex.
Compra Lego Journey, Batman 2.
Lego Batman 2, compra Age of Empires 2.
Compra Age of Empires.
Compra Far Cry 3 Blood Dragon.
Far Cry 3 Blood Dragon sale el 1 de mayo. Entonces, hay muchas cosas que puedes comprar antes de que salga lo que sea que es eso de Kingdom Hearts en 1.5.
El 1.5 R82 entre 80 y 10.
Está bien, qué bueno que lo estás esperando. De hecho, se ve que la versión va a estar muy bien trabajada. Entonces, sí. ¿Sabes qué? Mejor aguántate un poquito.
¿Por qué la gente de Kingdom Hearts no sabe contar?
No sé, no es la gente de Kingdom Hearts, es la gente de Square.
Sí, no, es la gente.
Bueno, ¿por qué no saben contar?
No, pues, no sé. No sé qué.
358 entre 2, eso no tiene sentido. Sí, yo pensé que era, pues es que es un año, ¿no? No, el año no tiene 358 días.
Sí, 358 entre 2 o entre 3, no me acuerdo, pero era así de hola, sentido, ¿dónde estás?
Ojalá luego podamos jugar algo igual con la banda. Hasta luego y como siempre les deseo lo mejor de las suertes. Muy bien, gracias a este Luis Eduardo Villa García Warisli. Vamos a poner ahí su PCN ID y su gamer tag en el post del podcast.
Y qué bueno que pudiste resolver tu
What is this?
Arturo Rivera nos escribe. Adrián, cuéntanos, ¿qué nos manda?
Nos dice, hola gordos, saldos. Saludos, supongo que es
saldos.
Desde El Salvador. Por segundo podcast consecutivo con regalos, ya que en conmemoración de sus 100 podcasts. Quiero hacer 10 regalos para la banda. Okay. Uno por podcast.
¡Está cabrón!
¡Sí puedo! Dice. ¿Cómo chingados no?
Muy bien.
En esta ocasión, tal vez dos. En una ocasión, tal vez dos, perdón. Ajá. Ya que no se me ocurrió ningún otro regalo que hacerles, en esta ocasión les doy un skin de Lara para Tomb Raider, junto con un mapa para multijugador que estaba en la edición especial. El código es 49C7T R, N, T, L, 9, T, 5.
Para PlayStation 3, obviamente.
Así es. Uh-huh.
Ahora no nos llegaron regalos para Xbox.
A veces no hay.
Pero hubo regalos para cine.
Dice que es el skin de la cazadora.
Ok.
Y una pregunta. ¿Qué son las exigencias mínimas para una PC gamer buena? Ya que hasta ahora solo he jugado en consola, pero quiero probar el Elder Scrolls Online. Si llego a pasar al beta, ya ven que tiene...
Si llega a pasar del beta.
Bueno, también puedo seleccionar para el beta. Uh-huh. Unos saludos son los mejores. Y Rafa, sé que te lo dicen mucho, pero te amo. Salúdame.
Hola, Arturo.
Hola. Yo también te amo. No homo.
No pues mira, homo.
Lo que te recomendamos es, si quieres tener... en miras un juego, checa cuáles son las especificaciones, no las recomendadas, sino las...
No las mínimas.
No las mínimas, sino las recomendadas. Sí. Y de ahí básate, porque los juegos en PC, las recomendadas varían mucho. Entonces mejor checa cuando esté saliendo el Elder Scrolls Online, cuáles van a ser las recomendadas, y de ahí parte a cuánto dinero vas a gastar para una PC.
Sí.
Si la compras ahorita, el juego puede tardarse 2 años más y a lo mejor ya no está al 100 para ese juego. Te recomendamos que te esperes, cheques esas recomendaciones y de ahí partas.
Y ya de ahí, sí.
Una forma fácil, que es así como que la forma del huevón, es checar así como el juego más cabrón que hay ahorita. Haz de cuenta, sale Battlefield 4. Uh-huh. ¿Cuáles son los requerimientos recomendados de Battlefield 4?
Estos. Ajá, ya estás.
Con eso tienes para un rato.
Para un rato, sí.
Obviamente te puedes meter más, puedes ver marcas, ver tipos de procesadores, ver tipos de RAM.
Tipos de tarjetas de video.
Sí, tipo de motherboard incluso, pero bueno, eso ya es para gente que está un poquito ya más metida en este PEX. Ya sabe más bien qué moverle, qué es compatible con qué funciona bien con qué otra cosa. Pero bueno, ve las especificaciones así normales, compra marcas conocidas como NVIDIA, como ATI. Y así no tendrás muchos problemas. Ajá. Ya sabes, no te salgas mucho también del rango de procesadores, Intel o AMD, que sus equivalentes. Y no te metas mucho en broncas en ese sentido, si no quieres así meterte mucho.
Ponle, nada más, si lo vas a amar, ponle más de un ventilador.
Sí.
Que se calientan cabrón.
Que sea también un gabinete específico para gaming. O sea, hay unos que nada más son como para oficina, que tienen uno para que, bueno, no tienen mucho requerimiento.
Es que eso del Excel, tú sabes. Eso del
Excel, así no ocupa demasiada memoria y tampoco se calienta demasiado el procesador. Pero ya para gaming sí necesitas sacar un flujo de ventilación chido. Entonces, ten mucho en cuenta eso. Sí es complicado, pero el PC Gaming tiene sus recompensas también, ¿no? Entonces, si le metes muchas ganitas, pues bueno, puedes tener juegos muy económicos. Ya ves que en Steam cada rato hay para pinche barata. Y se van a ver bastante bien. Generalmente las versiones de PC son como que las mejorcitas.
Sí.
En ese sentido. Entonces, pues, está chido. Nada más que sí es complicado. ¿Hay un teléfono? ¿Tenemos un teléfono vibrando?
Así es, pero ya no.
Ya no, ya no está vibrando. Muy bien, bueno, vamos a avanzar ahora sí con la vida después del podcast. En este caso sería Dark Souls 2, episodio 90. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos dice la banda?
Muy bien, pues Evil Day nos dice: ¿qué tranza, gordos? Espero que anden re bien. La verdad, desde que vi el primer tráiler, o más bien teaser, me asusté muy cabrón porque no reflejaba nada de un juego Souls. La noticia me emocionó en efecto, pero no estaba de todo feliz. Tampoco ayudó que los nuevos directores dieran unas declaraciones tan brutales, hablando de su accesibilidad y demás locuras, que no encajan dentro de un juego como este. La verdad, yo daba por terminado el legado de sufrimiento que habrían dejado sus antecesores.
Accesibilidad no significa fácil.
Uh-huh.
Sí. Significa que los controles están un poquito mejor, quizás. Sí.
O que por lo menos el juego se explique mejor.
Sí.
Porque ese también es un problema. O sea, sí, está chido que sea medio ambiguo y todo lo que quieras, pero no mames, luego es una lata.
Sí.
Entonces... yo estoy muy a favor de la accesibilidad.
Sí.
Que me expliquen todo el desmadre y que esté tan difícil como quiera, pero que me expliquen chido.
Sí. sigue diciendo Evil Day. Ver este nuevo gameplay acompañado de unas cuantas entrevistas a los desarrolladores cayeron como una bendición divina en PvP. Las mejoras a las animaciones, la ambientación, esos efectos de iluminación y sombras que están para cagarse para adentro. Y algo más que me tiene muy contento es ese feeling a Demon's Souls que le dieron. Brillante, magnífico, espléndido. Pinta para ser todo un éxito y obviamente es una compra obligada en el primer día de lanzamiento con todo y edición de coleccionistas, libros de arte especial y demás chunches que nos lleguen a dar, así como lo hice con el primero. Me despido esperando ansioso la salida de este monstruo, que estén bien y praise the sun.
Chido.
Chido.
Muy bien, muchas gracias Evil Day. Y por otro lado, Cediles nos dice: saludos gordos, aquí mi comentario. Realmente no soy fan de la saga Souls. Lo único que he jugado es el Demon's Souls porque lo bajé porque tengo PlayStation Plus. Los primeros dos jefes fueron difíciles, pero divertidos de matar. Realmente te da ese sentimiento de victoria después de haber sido violado una y otra vez. Pero conforme iba avanzando, la dificultad subía más y más junto con la despiadada World Tendency hasta un punto en que ya no era divertido. Simplemente me cansó. El core del juego me parece excelente, sin embargo, que no te expliquen las bases del juego no lo hace más difícil, lo hace menos divertido. Cosas tan básicas como saber que hay un ítem que te devuelve a tu forma humana, cómo es que funciona la tendencia del mundo, etc. Por ahí salió la noticia de que los desarrolladores querían hacer la saga más user-friendly, pero hasta que no veo un cambio real en este aspecto, no pienso darle otra oportunidad a esta saga. Simplemente no tengo ni las ganas ni el tiempo que un juego así requiere. No sé qué tan diferente sea un Dark Souls de un Demon Souls, pero sí creo que necesitan decirle al jugador: ¿quieres jugar? Esto se juega así. Ahora diviértete.
Dark Souls. Mira, el problema de Demon Souls es que luego sí se podía volver injugable. Sí. Con lo de la Dark Tendency sí se podía volver injugable.
Sí.
En ese sentido.
Tengo una duda con eso. ¿Ves que hay dos formas en el juego? La cuando estás como humano completo y la que estás como fantasma, ¿no?
Uh-huh.
Si te mueres como fantasma no cambia la Tendency, solo si estás como humano.
Sí.
Ok.
Sí, sí, sí.
Eso es unas cosas que no explica.
La tendencia solamente se modifica cuando te mueves como humano. Entonces, sí.
Quizás luego no te conviene mejor no convertirte en humano, aunque tengas la mitad de la vida.
Yo rara vez me convertí en humano. Ese juego lo acabé como ghost.
Me parece. En el primer nivel hay un anillo que te da, en vez de la mitad, tres cuartos de la vida, ¿no? O sea, hay como que puedes ahí menearle.
Sí. Sí, sí, no. Demon's Souls es mucho más complicado, mucho más difícil que Dark Souls. Dark Souls en ese sentido es más amigable, que de hecho es más accesible que Demon's Souls.
Sí. Ajá,
que ese es el punto.
Está fácil.
Y no está fácil de entender siquiera, de entender las reglas del juego. Entonces, espero que Dark Souls sí sea un poquito más sencillo. Yo lo que quiero es eso, nada más que ya desde un principio se entiendan bien las reglas, sepas cómo manejarte y eso te dé las herramientas para que tú te desenvuelvas dentro del mundo. Que esté cabroncísimo y difícil lo que quieran. O sea, que eso no cambie, obviamente. Eso es lo que todo el mundo nos gusta. Pero que sí sepas qué chingados.
De hecho, me acuerdo muy bien que en Dark Souls ya puedes saltar.
Uh-huh.
Y en eso nadie te lo dice.
No.
No, es que ya puedes saltar. ¿Qué? De hecho, yo te dije, ¡salta! ¿Cómo? No, es que corres y aprietas tal botón y salta. ¿Y cómo lo descubriste? No sé, estaba oyendo de algo y apreté el botón y salté.
Sí. Sí. Ese es un problema que tienen esos juegos, pero bueno, se resuelve.
Sí, un juego sea más críptico no lo hace más divertido, eso sí es muy cierto. Si no, ahí está el ejemplo perfecto, Simon's Quest. Agáchate junto al acantilado y vendrá un tornado por ti.
Simon's Quest. ¿Qué? Simon's Quest, ese juego es horrible. Gran cosa, sí.
Pues bueno, banda, este es uno de esos podcasts donde en realidad no ha pasado nada muy importante y la verdad no tenemos como muchos ánimos de conversar de algo más porque ya hemos conversado de muchos temas. De hecho, en este caso, pues bueno, el tema de la semana en este caso sería el Nintendo Direct que hubo esta semana.
Pero ya hicimos eso.
Ya hicimos eso, ya hablamos de eso en el sillón porque si lo pasamos por el tema de la semana solo iba a haber una noticia. Sí. Entonces decidimos hacer uno de esos podcasts en donde no hay tema de la semana. Y la vida después del podcast es un sorpréndanos. Lo que tienen que hacer en la vida después del podcast, episodio 91, es poner algún tema del que quieran que discutamos. Ya saben que, bueno, decimos los temas o los comentarios que ustedes nos envían y nosotros hacemos algún tipo de anotación o algún comentario al respecto. Entonces, si tienen ganas de hablar de un tema en particular aquí en el podcast o de que nosotros hablemos de ese tema, lo único que tienen que hacer es colocarnos su comentario, su opinión respecto al tema en la vida después del podcast, sobre cualquier cosa que ustedes tengan en mente sobre el mundo de los videojuegos, obviamente, o a menos de que sea algún tema muy interesante sobre cómics o algo así, ya veremos si lo discutimos o no. Entonces, ya saben, la vida después del podcast, episodio 91, sorpréndanos. No sé qué sorpréndanos vaya, así que creo que ya van como 4 o 3 que hicimos así.
¡Sorpréndanos! 358 entre 2.
358 entre 2 lo vamos a poner. Entonces, para que nos pongan ahí su comentario y nos digan qué les parece algo. Y pues nosotros platicamos al respecto para hacer un mini tema de la semana que viene. Entonces, chido banda, no se apuren. El podcast va a durar bastante porque escogimos muchas preguntas. Pero bueno, vamos a la sección de comunidad para empezar con esas preguntas. Pues bienvenidos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezarlo como ya es costumbre, rapidito con la encuesta. Esta semana les preguntamos, ¿qué consola portátil actual prefieres? El PlayStation Vita ganó sorpresivamente con 55% de los votos y el Nintendo 3DS quedó en segundo lugar con 45%. Una encuesta bastante cerrada.
Cerrada y sorpresiva.
Sorpresiva, sí. Yo pensé que ganara el 3DS porque, de hecho, la pusimos porque dijimos, ahora que es el 3DS, y salieron muchas noticias del Nintendo Direct, van a decir, no, es que el 3DS está más guay.
Y vende, ¡babum!
No, firmes en sus creencias.
Puro Vita.
Sí. Puro PlayStation Vita.
Estuvo rarísimo. Aparte, estuvieron peleándose a cada rato así de... Y a la cabeza el 3DS con el 51% contra el 49%. ¡Wow! Y se volteaba de nuevo. Y así estuvieron un rato.
y de repente no me pegues más, papá. Digo, el PlayStation Vita.
PlayStation Vita ganó por 10%. Pero estuvo extremadamente cerrada la encuesta. Lo cual está chido. Qué bueno que haya un público bastante dividido. En ese sentido, hay más variedad para todos así.
Sí.
Muy bien, banda. Vamos a empezar con las preguntas que, como ustedes ya saben, si quieren ser parte de este podcast, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3g.com.mx y colocar sus preguntas en el apartado específico para ello que se encuentra en la sección de podcast de la página. Ahí, donde ustedes pueden escuchar nuestros podcasts, ahí ponemos esos posts también. En este caso sería para el episodio 92, que sería la semana que viene. Y bueno, preguntas como cuáles, preguntas como la de Bolineitornillo. ¿Sí lo dije bien?
Sí, Bolineitornillo.
Dice, ¿qué tal, Goros? Aquí me pregunta. En dos ocasiones escuché la palabra maniobrero, pero no sé exactamente a qué se refieren. ¿Es una persona que hace muchas obras públicas o qué? ¿O qué se supone que maniobra?
Ay, muchas gracias.
Esa pregunta me hizo el día.
Sin más, por el momento me despido. Espero que conteste esta duda que tengo y que siga el godeo por más tiempo. A ver, Adrián, ¿qué es maniobrero?
Maniobrero. Un maniobrero es, en inglés se dice skimmer.
Sí.
Es una persona que hace como planes. Pues sí, planes. De hecho, es una persona que hace planes. Generalmente son planes malos. No malos en el sentido de chafa, sino malos de maldad. Una persona que hace cosas en las sombras. Uh-huh. Es una persona que hace planes.
Sí. Que se la pasa planeando cosas para ver cómo se joden los demás.
Ajá.
O cómo se beneficia nada más él, ¿no?
Exactamente. Eso es un maniobrero.
Eso lo sacamos. No sabemos si es traducción directa. Realmente la palabra no la hemos buscado nunca.
La estoy buscando yo en este momento. Para
pero
ver si
es, salió en la traducción de Dark Knight, la película de Batman, la 2. Y cuando está el Guasón hablando con dos caras en el hospital, le dice que Gordon y...
Todos. Dice Gordon y la policía. Y todos son unos maniobreros.
Son unos maniobreros.
They're schemers. Y ya sale ahí subtítulos. Maniobrero.
Y ya se nos pegó.
Y la usamos.
Lo agregamos al vocabulario de los gordos.
Sí, porque creo que no existe la pinche palabra.
Son unos maniobreros. Pues ya la hicimos real.
Sí. Sí. Debe existir de alguna forma. No sé si alguien aprobó ese maldito guión en español.
Sí. Supongo, pero
bueno,
luego no.
Pero luego sí tienen luego así tienen cosas, unos sí. Errores bastante así de... ¡Guau! ¿Qué chingados no, es esto?
No sé qué película vi hace poco que en vez de decir... ¡Ah! Vi Avengers hace poco, otra vez. No me había fijado en ese detalle. En la traducción, en el Blu-ray, dice... No, es que tenemos que ir a hablar con el concejal. Y yo, ¿con quién? Y aparece y está en el consejo...
Ah, concejal sí existe.
Sí. Pero ellos se refieren al concejal como el consejo.
Ya.
Porque, no, es que concejal, tiene, usted no entiende la gravedad del asunto, ¿no? Y está hablando con todos los del consejo.
Ya.
¿Sabes también de cuál me acuerdo? De Sleepy Hollow. Una vez que le pregunta así, ¿ya se le ocurrió algo, señor? Y él responde en inglés, yes, I have. Y en inglés,
¿yo sí tengo?
No, sí, en efectivo.
En efectivo.
En efectivo y en serial.
En serial. Bueno, pues maniobrero es eso. Es una persona que hace planes.
Maniobrero de ahí lo sacamos. La palabra creo que no existe. Pero pues ahí está.
No es una persona que hace maniobras.
O que hace obras públicas.
Obras públicas.
No, es un schemer.
Sí.
Muy bien. Nos escribe también Magnum P.I. Y dice, saludos mis queridos gordos y o invitados presentes, si es que está.
No hay nadie.
Mis preguntas son las siguientes. He escuchado recientemente que Square Enix anunció que Tomb Raider y Hitman Absolution fueron desastres financieros. Por favor, no exageren las cosas. No fue un desastre financiero, solamente no...
No llegó a la meta.
No llegó a la meta. Eso no es un desastre. Un desastre financiero sería que hubiera vendido 100,000 copias.
Sí. Que eso sí hubiera sido un desastre financiero. Sí.
No hay que exagerar, solamente... No llegó a la meta, pues... Uh-huh.
Cuando vean páginas que tienen traducción de comunicados de prensa y eso, porque de hecho esto de Square fue un comunicado de prensa.
Sí.
Y de hecho nada más dice que no llegó a la meta. Chequen, tengan cuidado con la gente que traduce.
Luego es demasiado extremista como para meter más hits aquí a las noticias, más que nada porque se genera discusión, que es una discusión innecesaria porque la noticia no está nada hablando nada al respecto. Sí fue una falla, por así decirlo, porque en sus planes estaba proyectado que los dos juegos vendieran mucho más copias, pero llegamos que vendieron aproximadamente el 50 o 60% de lo proyectado. Eso para nada es un pinche desastre.
No, aparte, ahorita sigue la pregunta y ahorita hablamos al respecto.
Dice que fueron desastres financieros, entre comillas, por vender un menor número de copias de lo esperado. Sin embargo, Dark Souls vendió un número mucho menor de copias, pero aún así fue lo suficiente para tener secuela. Mi pregunta es, ¿qué tan influyente es el número de videojuegos vendidos con sus secuelas? ¿O es un acto de manipulación por parte del distribuidor?
¡Son los maniobreros!
¡Maniobreros!
Depende mucho, mucho de las matemáticas que involucran un proyecto. No sabemos cuál fue el presupuesto de Tomb Raider, pero ese presupuesto inicial y el presupuesto final, porque luego se pasa del presupuesto, sabes que el juego va a costar 20 millones hacerlo, ¿no? Pero al final resultó que costó 25.
Por la publicidad.
Por la publicidad, o hubo retrasos,
o porque
salieron gastos inesperados.
Hacer muchas cosas.
Muy bien. ¿Sabes qué? Para que el juego sea un éxito necesitamos recuperar esa inversión y un poquito
y
más.
Y tanto porcentaje más, que de hecho ese porcentaje lo pone cada empresa.
Sí, cada empresa. Y pues bueno, no sabemos qué pedo con Square Enix. Porque no sabemos si gastó una cantidad absurda de dinero en Tomb Raider y en Hitman. O simplemente están locos porque... Todo mundo en los comentarios editoriales que hemos leído y visto están diciendo 3.5 millones de copias de Tomb Raider.
¡Es un hitazo!
¡Es un mega hit, por amor de Dios!
Es el juego que más ha vendido en la historia de la saga.
No.
¿No?
No. Se vendió más rápido.
Es el que se vendió más rápido.
No, la saga creo que sigue siendo el primero. 5.5 millones, nada más.
Ahora bueno. Sí, no está tan alejado.
No está tan alejado, pero vendió más. Pero aún así pero rompió récords. O sea, rompió récords de rapidez de ventas. Uh-huh. Fue el juego más importante de ese sector de esa semana. Vendió mucho.
Pero Square Enix
pero no, más. Pero no, nunca es suficiente. ¡Tú siempre quieres más!
No sabíamos... El chiste es que no sabemos cuál es la proyección de Square Enix. Uh-huh. Si querían 7 millones y solo siguieron 3.5, pues es la mitad.
Sí. Entonces, uh-huh. Ahí sí, quién sabe. No sabemos cómo se manejan las finanzas, pero ahorita están como medio mal. Ahí en ese sentido
tienen de expectativas. Tienen una idea muy mala de cómo están las cosas.
Uh-huh. Honestamente, lo que es Hitman, Sleeping Dogs, Tomb Raider, vendieron bastante bien para hacer lo que fueron. Hitman no es una franquicia muy importante. No es una franquicia
lo dejó de ser después de que se volvió una basura. En el no sé cómo se llama, Blood algo.
Sí, Blood Money.
Ajá.
Bueno.
Dejó de ser relevante.
Tomb Raider era una franquicia muertísima.
Ajá.
Y Sleeping Dogs es una IP.
Es una nueva IP. Porque sí, efectivamente es True Crime, por así decirlo, pero no es True Crime.
Ya no tiene True Crime en el título.
Ajá, entonces ya la gente la considera como algo nuevo. Vendió 1.7 millones.
O 1.5.
Está chidísimo, es nuevo, es una nueva IP. Capcom celebra su casi millón de Dragon's Dogma porque es una nueva IP. Y dice, no, es que hace mucho no vendemos tanto una nueva IP. Entonces ya depende de las miras de cada empresa. Pero no, fue un fracaso. Tranquilo, nada más no llegaron a la meta, pero... Créeme que le sacaron dinero.
Sí.
A lo mejor él usa ese tipo de palabras por eso mismo, ¿no? De que no llegó a la meta.
No llegó a la meta, pero no, yo no pienso sí, que sea un
desastre. No, yo no
uso. Yo creo que es sobre exageración de parte de Square Enix, de la directiva. De hecho, pues hay cambios ahorita en la directiva de Square Enix. Sus franquicias o sus juegos que están haciendo de Occidente están vendiendo mucho mejor que los de Japón. Entonces...
Uh-huh. Eso está mal.
Eso está mal. Ajá. Mira, Deus Ex no creo que haya vendido mucho más que eso.
Sí.
La verdad no estoy seguro de los números.
Yo creo que llegó a los 2 millones si bien le fue.
Sí, entonces yo creo que está bastante bien. No vean como un desastre financiero, yo creo que les fue bastante bien. De hecho tuvo buenos números Tomb Raider en general, entonces nada más es falta de perspectiva. Le falta un cambio de sentido, un cambio de perspectiva a la gente de Square Enix para poder ser un poquito más realistas. Quizás están mal acostumbrados, yo creo, por franquicias como Final Fantasy que sí vende muchísimo y Dragon Quest. Entonces...
De hecho, Dragon Quest no está vendiendo tanto para el Wii U.
Para el Wii U. Entonces, pues sí. Después fue bien. Yo estoy casi seguro que va a haber secuela para Tomb Raider.
Ah, yo también. Ajá. De hecho, ahí está lo que tú preguntas. También dices que, sin embargo, Dark Souls no vendió tanto y aún así va a haber una secuela. Es que vendió más de la expectativa. Generalmente todo es con respecto a la expectativa. Dark Souls, no sé cuánto gastaron haciéndolo ni cuánto gastaron. Pero lo que sí te puedo decir es que gastaron una cantidad mínima en publicidad.
Sí.
Mínima.
Sí.
Fue puro web. De hecho, no vi ni comerciales ni nada.
Seguramente en Estados Unidos hubo. No. Así como espectaculares.
Espectaculares sí, pero comerciales no vi porque generalmente sacan los TV spots también en YouTube y no salieron.
Entonces, como digamos que gastaron menos, entonces estaban esperando menos y ya.
Sí.
Depende de las miras de cada empresa. Siempre es eso. Depende de qué esté esperando cada empresa.
Muy bien, también tiene otra pregunta que dice, ¿existe algo que lo saque de la experiencia de jugar un videojuego? Por ejemplo, los Ragdoll Physics para mí matan la seriedad de un juego, ya que puedo observar cómo los modelos de los personajes quedan como contorsionistas, oliendo sus propios pedos. Algunos juegos que he notado de estos son The Batman Arkham Asylum, Valkyria Chronicles y más recientemente Half-Life 2. A mí lo que me molesta mucho de los juegos son screen tearing.
Ah, sí, que como que se corta la pantalla, ¿no?
No me saca la experiencia, pero me hace notar así de... Esto se ve gacho. Ajá, no me gusta sí. Que cuando gire la pantalla se parte a la mitad.
A mí no me gustan los cambios en las historias así como que sin sentido. Me saca la experiencia como todo está súper serio y de repente hay algo muy gracioso. Esto como que no va. O en Gears.
Pues en
todo
Gears
está súper divertido y de repente es que está bien triste. Y, ¡oh! Y así como, sí, es que me perdió ahí.
Es que mataron a mi esposa, pero ¿qué pasa, perras?
Eso a mí me saca mucho la experiencia porque realmente... Te hace sentir en un juego porque está programado el hecho de que pues, va a decir, yo me quedo con esta arma, perras.
Sí.
Cuando agarro una arma, aunque sea después de sufrimiento. Y...
Sí,
eso más... y que me hablen por teléfono, pero bueno, eso no tiene que ver con el juego.
pues sí, yo diría que más bien estaría más como dice Adrián, que sean cosas del propio juego como la historia y demás que sí estén fuera de lugar, que te saquen de la experiencia, porque cosas técnicas, a menos que sea algo muy muy grave, sí, como que no es, es algo que puedo dejar pasar, ¿no? Como un pop-up o algo así, un poquito el screen tearing, sí, es así de, ups, El screen tearing, si es constante, sí puede llegar a ser molesto.
De hecho, eso es lo que me molestó más de Far Cry 3.
Uh-huh. Ah, otra cosa que a mí sí me puede sacar la experiencia es que el audio esté mal. Mm. Que realmente se corte o si hay mucho ruido se vaya. Eso sí también se...
Ah, lo que tenía el Street Fighter Cross Tekken en línea.
Uh-huh. Sí, pues cositas así.
Sí.
Nos escribe también Hazel Rock y dice, hola gordos y quien esté ahí. Nada más nosotros. ¿Ustedes piensan que la nueva generación realmente será una evolución, ya que por lo que veo Sony ha alcanzado gráficas de PC o eso parece? Y Microsoft supongo que hará lo mismo. Lo único diferente o simple a simple vista son gráficas y juegos realistas. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Debe una consola tener las mejores gráficas para hacerla mejor o qué pedo? Díganme su opinión. Un saludo. Abrazo varonil y saludos.
Abrazo varonil.
De hecho, no. Yo creo que eso, creo que este Hazel está viendo las gráficas que vimos en la presentación del PlayStation 3 mejor que muchos de nosotros, porque de hecho eso fue lo que todo el mundo notó, que las gráficas se ven chidas, bien,
sí,
pero no es no nada que no se pueda hacer en PC ahorita.
Sí, exactamente.
Yo creo que la evolución más que nada en esta generación va a ser social.
La experiencia.
Experiencia social y la experiencia
con el
masiva.
Medio, con el medio, yo estoy esperando que sea con el medio. Por ejemplo, lo que dijo Sony de poder descargar y tener todo a tu disposición, de que ya se sienta una especie de cosa on demand, así
digamos
muy en serio.
Que, digamos que va a ser como un Tivo.
Un Tivo, un
Netflix. Ya voy a ver, voy ya lo quiero jugar ahora, ya sí. Está.
Sí, que sea un poquito más accesible. En cuestiones de interfaz, pues bueno, va a estar el Move, va a estar el Kinect también, ¿no? Y pues creo que ese tipo de cosas ya quedó bien en claro que en realidad no es Next Gen. Eso solamente es solamente un nicho muy particular de personas que juegan ese tipo de experiencias. Lo que tenemos ahorita, pues bueno, lo que está haciendo PlayStation es un cambio un poquito más radical que lo que va a hacer Xbox, si utilizan la misma arquitectura que de PC. Es que ahorita PlayStation está abriéndose un poquito más hacia los desarrolladores, ¿no? Sus estudios, bueno, van a tener también un poquito más de espacio para utilizar una arquitectura ya bien conocida y pasar menos tiempo en el R&D.
Que es desarrollo e investigación.
Sí.
Y pues ya va a ser un poquito más creativo. Lo que está haciendo, por ejemplo, Sony también es dar mucho apoyo a los estudios independientes, a los juegos indie y cosas así, ¿no? No sabemos qué onda con Microsoft. Microsoft lo que se está rumorando es que va a ser una especie de sistema muy conectado a tu TV, que va a ser una especie como de servicio de cable on demand y cosas así. Entonces, no sabemos qué experiencia traiga Xbox, pero obviamente va a ser muy multimedia. Entonces, con respecto a los juegos, pues yo no esperaría un cambio muy radical.
De hecho, estoy esperando que sea el cambio más suave que tengamos entre generación. Eso es bueno y malo. Malo porque pues no van a sentir que haya una verdadera necesidad de un cambio.
Exactamente.
Pero lo bueno es que lo que puede suceder es que arranquemos con juegos muy buenos desde el inicio.
Sí.
Porque siempre el inicio de generación salen los juegos más chafas.
Sí. Sí. Ahorita espero que con el hecho de que es una estructura muy similar a la PC, pues los juegos sean así. O sea, Battlefield 4 no espero que sea de menor calidad que Battlefield 3.
Obviamente.
En ese sentido. Entonces, pero ya va a ser Next Gen, ya es nuevas consolas.
Va a ser salto directo.
Tu salto directo. Entonces, yo los gráficos, digo, los vi, se ven padres, es innegable, y ojalá en un par de años sean mucho mejor. Pero yo creo que simplemente, ¿sabes qué? Cambia de hardware porque ya es necesario. Necesitamos darte más,
más punch.
Más punch, pero la experiencia va a ser muy similar. Obviamente, digo, con Sony, el problema que tiene Sony es que Sony sí, el software lo tenía bastante limitado porque, como dijimos mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, Sony es una compañía que hace hardware, no hace software. Entonces, su software era inferior, entre comillas, al Xbox 360. Cada quien tiene su preferencia. Nosotros preferimos la Cross Media Bar porque nos identificamos muy bien con ella. Pero,
bueno, aparte, Microsoft cambia su menú cada rato.
La experiencia de Xbox, pues sí es más dinámica y lo que quieras, y está más bonita y todo lo que quieras, ¿no? Hay mucha gente que sí lo aprecia así. Y tiene servicios que tuvo mucho antes, ¿no? Como lo de la conectividad con Facebook, Twitter, Netflix, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que esperamos que sea eso, ¿no? Ahorita con Sony vamos a hacer el catch-up para que la interfaz y el sistema operativo sea más amigable, más universalmente amigable, y pues tenga ese tipo de experiencias sociales, ¿no? Ahorita ya lo estamos viendo, por ejemplo, con el Wii U y el Miiverso y cosas así, que es como una especie de red social, ajá, donde siempre hay como información viniendo de la gente que juega Need for Speed, la gente que juega Black Ops, la gente que juega Mario.
Pidiendo ayuda o simplemente compartiendo su experiencia.
Que ya hay un poquito de sensación de comunidad. Ya puedes dibujar con el pad y que tomar la fotito y que en los juegos también...
Dibujar algo.
Y que también en los juegos puedes poner así como comentarios. De hecho, en el New Super Mario Bros. U, cada nivel, haz de cuenta, vas en el mundo y hay un globito ahí que dice... Bolas calientes 25, dice... ¡Ay, este nivel está súper difícil! Y una foto ahí, ¿no? Entonces, así como... cosas sociales, integración, comunidad, madres así. No esperaría un salto muy brutal, la verdad. La neta, qué bueno, ojalá sea lo que dice Adrián, que pues, los juegos sigan siendo buenos, que realmente se siente, que se siga uno para adelante. Sí. Que no haya un frenón que siempre...
Que siempre es el que tememos, existe entre cambio de generaciones.
Que es el que tememos todos. Uh-huh. Nos escribe también Antoine y dice, desde España. A lo largo de todo este tiempo me he dado cuenta de que allí, en América, los juegos rara vez os llegan doblados al español y en ocasiones os he oído decir que os gustaría que llegaran las mismas versiones que en España. ¡A chinga!
Sí, bueno, es que...
¿A nosotros?
Hay gente que...
Yo me imagino que está hablando de gente...
No, supongo que se refiere en general.
Sí, sí, en general, porque nosotros...
No, yo no quiero las versiones europeas, gracias.
Muchas gracias, pero no.
Y aquí van mis preguntas. ¿Qué opináis de este tema? ¿Por qué no hay ninguna empresa que haga doblajes latinos o que vea el potencial de importar los juegos desde Europa?
Atlus, de hecho, trae los juegos de Europa.
Sí.
CrossFit también los hace.
Ah, sí, hay juegos latinos. De hecho, Sony le ha metido mucho doblaje latino. Microsoft le ha metido mucho doblaje latino a sus juegos.
Namco Bandai.
Y cosas así.
Konami también creo. No estoy 100% seguro, pero creo que sí.
Mira, el punto es este. Este es un tema muy... aquí depende mucho de la opinión de cada quien. Es como el cine. Es como lo que siempre hemos dicho, ¿no? Hay un público que sí, de plano, por alguna razón está negado o no quiere por principio aprender inglés. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo prefiero mi experiencia en español, en mi idioma. Muy bien, muy de cada quien. Sí hay. Ajá. De hecho, ya es más constante. Electronic Arts tiene también ya mucho doblaje en español. Microsoft, Sony, todo ese tipo, son compañías grandes, son compañías importantes. Por lo menos, ya estamos viendo más casos donde por lo menos los subtítulos y el texto están en español, ¿no?
Sí, de hecho también Rockstar. Los subtítulos, por lo menos.
Dark Souls también está en español, por ejemplo, Skyrim, cositas así, ¿no? Entonces...
Bueno, pues es que Dark Souls trajo Namco Bandai.
Sí. Nosotros en particular no jugamos los juegos en español, ni siquiera con subtítulos. Entonces, nuestro tema es, no nos importa. Nuestra opinión. ¡Oh!
¡Oh!
Casa recompensas.
Ya se fueron.
Entonces, sí, nuestra opinión es que no nos importa. La verdad, si no vienen o no hay doblaje en español, realmente no nos interesa.
Es irrelevante,
no,
para,
es irrelevante para nosotros.
Ni nos viene ni nos va.
A mucha gente de nuestra audiencia, sí le importa. Nosotros hemos ya llegado al acuerdo de que vamos a hablar si un juego tiene subtítulos o está en español cuando es complicado.
Cuando como es un RPG.
O algo así. Si God of War viene en español o no, es irrelevante.
Sigue gritando us y as igual.
Sí, entonces... no nos importa. Entonces sí, por ejemplo, Ni no Kuni mencionamos que está en español, porque sí es un juego complicado, hay que leer mucho.
Es un juego de 80 horas de protexto.
Sí. Entonces ahí como que sí pesa para la gente que no sabe inglés, pero mira, God of War, sí, aunque no lo entiendas, de verdad,
no importa, no, es lo de menos, no te estás perdiendo de mucho.
Dice, imagino que si ahora los juegos os llegaran como en España, os alegrarías mucho. Pero, ¿no os acabaréis hartando de las voces español de España? Del mismo modo que ocurre aquí con el acento latino. Placer y sabed que en España también contáis con seguidores.
Pues de hecho tienes razón. Aquí la gente no le gusta mucho el doblaje de...
castellano.
Castellano sí. O ibérico.
Ajá.
Y es por lo mismo, porque ustedes se cansan de nuestro acento como nosotros nos cansamos del suyo, ¿no?
Es que eso saca de la experiencia. Es que escuchar español en un acento muy extraño, porque es un acento extraño para nosotros, saca de la experiencia.
Aparte, no podemos negar lo que para nosotros es más familiar escuchar a una persona de Estados Unidos.
Sí.
Somos vecinos.
Sí.
Así de sencillo.
Sí.
Pero pues sí, tienes razón, es por eso.
Pues pero ya es una forma a la que estamos acostumbrados de hablar nosotros, a la que están acostumbrados de hablar ellos. Y cuando estás escuchando algo diferente, pues hay algo que no cuadra.
Uh-huh.
Entonces la gente por eso no le gusta. De hecho, en general.
El problema también es eso luego de las palabras, por ejemplo, de lo de maniobrero y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Es que luego muchos doblajes son en Argentina.
Sí, también.
Entonces también luego hay conflictos. Entonces
cuando estás usando términos ahora sí que muy regionales, digamos.
Sí.
Sí, sí, y... De hecho, creo que mismo ha de ser también para nosotros.
De hecho, yo creo que pasa lo mismo con las películas de Pixar, que las doblan aquí.
Sí.
Y es el mismo doblaje para toda Latinoamérica.
Por eso luego
y la gente se queja. Así
sí,
de,
por eso yo no entiendo lo que... Pixar ya luego tenía como que dos versiones, la versión latina y la versión mexicana.
Entonces, pues sí, es que recuerda que el español es muy diverso.
Sí.
Muy, muy diverso.
Es un lenguaje es un idioma muy complicado.
Uh-huh.
Y tiene muchas variantes. Sí. Y acentos y variaciones.
Sí, de hecho, por eso la gente que esté así como interesada en aprender otro idioma y diga que no al inglés, no es mala onda. Simplemente el inglés es útil.
Sí.
Porque mucha gente lo habla. Y la verdad, les voy a ser sincero, es súper fácil. Es súper, súper, súper fácil. ¿Sabes español?
Sí.
Es excelentemente más complicado que el inglés. Lo más difícil del inglés es la pronunciación. Uh-huh. Pero para jugar un juego quizás no tengas que aprender la pronunciación. Solo entender lo que se está diciendo. Es otro nivel.
Sí, no. Nosotros, personalmente, como te digo, a nosotros no nos interesa. La verdad, nosotros no nos vamos a enterar del cambio si es que llega alguna vez. Vamos a jugar los juegos en inglés siempre. De hecho, pues es una lata comprar Halos aquí porque viene en español. Y hay que conseguir la versión gringa o la versión en inglés. Entonces,
hay que andarla cazando.
Hay que andarla cazando, preordenando y cosas así porque no nos gusta. No nos gusta de plano. Entonces, sí, hay mucha gente que sí, qué chido.
Pero qué bien que ya está la opción. Sí. Muchas de las razones porque no nos gusta es que cuando éramos pequeños no está la opción.
Uh-huh.
A nosotros no había opción. Y entonces nos cuadramos y ya estamos viejos para cambiar.
Sí. Escribe Hazard McIntyre y dice, ¿qué onda, gordos? Después de haber desaparecido del mundo del gordeo por un buen rato, acá regreso para dejarles una pregunta. Pero antes, un poco de contexto. Recientemente leí la noticia de que, al parecer, la compañía matriz de Atlus, llamada Index Co., así, si no me equivoco, había sido declarada insolvente económicamente y fue retirada de la bolsa de acciones en Japón. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Creen que debido a esto Atlus sufre el mismo destino que sufrió recientemente THQ o puede recuperarse? En fin, saludos de parte de su amigo, el Hazard.
El Hazard, boom. Es que considera otra cosa. Atlus en realidad no es una empresa como THQ. THQ funciona como Ubisoft o como otras empresas como EA, que es el que publica y tiene estudios. Y si todos sus estudios no venden, explota. Atlus es como una cooperativa, es diferente, es un conglomerado. Que todos comparten el nombre de Atlus, pero en realidad una no depende de la otra. Entonces, si una, la más grande, como tú dices, explota, las otras se van a tener bien porque son independientes. Hay muy poca, ¿cómo se dice? Relación entre ellos. Entonces,
dependencia.
No tiene una dependencia. Sí tiene una casa, obviamente, que es la que se encarga de la publicación, Atlus.
Sí.
Pero es mínimo. Entonces, supongo que la compañía matriz se refiere más bien a una compañía, la compañía más grande del conglomerado Atlus.
Es como Viacom.
Es como Viacom, exactamente. Entonces, no te apures, Atlus tendría que explotar todos sus estudios así por separado.
Sí. Lo que puede ser es que lo compre los assets una nueva compañía y lo mantenga muy similar o cambie alguno. Eso sí es como que el riesgo más latente es que cambie radicalmente la filosofía de la empresa. Si tiene un nuevo dueño o algo así. Pero bueno, de momento no se ha hablado mucho al respecto porque no hay mucho riesgo en ese sentido. Atlus sigue funcionando como un sector económico medio independiente. Entonces, pues bueno, cuando haya miedo de parte de, pues bueno, de un riesgo latente que tenga la compañía o algo así, pues bueno, ya se hablará al respecto. Ahorita el media está como muy tranquilo al respecto porque no...
Es que no es importante. O sea, bueno, sí es importante en el sentido de una empresa... Pero no es importante para el impacto general de Atlus.
Nos escribe Blister y dice, ¿qué onda, gordos? Espero que estén muy bien. Poseo un PlayStation 3, me super encanta coleccionar juegos físicos, pero también quiero jugar algunos títulos que solo puedo conseguir de manera digital, como el Okami, Siren, Blood of Curse o Walking Dead, que de hecho ya los tengo. Solo que surgió un problema con ellos. Están en inglés y yo sé muy poco de este idioma. Y sin más, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna posibilidad de tenerlos con subtítulos en español? Según yo, no.
Según yo, esos no.
No, porque ya los bajaste. Tienes que bajar un parche y no sé dónde no está.
Sí, no, creo que no. De hecho, no.
En algunas plataformas como Steam sí puedes conseguir el idioma.
Sí, y pero de hecho en Xbox, el Xbox luego no hay forma ni conseguirlos más que en español.
Así es.
Sí.
Entonces, sí, según yo tengo ahorita entendido que en la PlayStation Network es caso por caso. Ajá. Si el software viene con idioma en español, chido. Se lo puedes poner. Pero no hay como una versión en español. Es la misma versión.
Ajá. Supongo que ya hiciste estos. Cambia el idioma de tu consola a español.
Sí.
Pero supongo que eso ya lo hiciste, entonces pues, si no,
si
no.
Si aún así no te corre, entonces es muy poco probable que exista la posibilidad de conseguir los subtítulos en español.
Bueno, también nos dice, y si su consejo es aprender inglés, la respuesta es no, gracias. Prefiero aprender japonés o alemán o ya de plano arameo y latín. Gracias por tomarse el tiempo para responder esto y yo el correo los acompaño eternamente.
Pues es
de nueva cuenta, ahí está nuestro
ahí
consejo.
Está lo
sí,
que
es,
decíamos,
aprende
lo
inglés, que es un idioma absurdamente fácil.
¿Quieres aprender japonés o alemán? O ya de plano arameo o latín. Si vas a mantener el esfuerzo a aprender esos, apréndelos. De hecho, Rafa y yo sabemos el nivel básico
de japonés.
Tenemos un grado, o sea, tenemos un certificado.
El certificado que nos dice, usted habla el 50% básico de japonés.
Así es.
Que en este momento ya no me sirve para nada porque ya no hablo nada. Ya se me olvidó.
Y al mismo tiempo puedes aprender inglés. Y el esfuerzo es infinitamente menor. Ni siquiera se siente como un obstáculo. Es más, si eres una persona que eres hábil en los idiomas, Dios mío, te vas a tardar.
Yo no sé cuál es la negativa a tratar de aprender inglés si eres como muy metido en este mundo. Cómics, películas y videojuegos.
Sí.
Sí, es
ese de por qué.
Nos guste o no.
Sí.
O el centro más importante de producción de películas en el mundo y de juegos y de cómics es Estados Unidos.
Uh-huh.
O sea, está chido. Hay muy buen cine coreano, hay muy buen cine asiático, hay muy buen cine japonés.
Muy buen
europeo,
cine inglés, muy buen cine europeo.
Y todo lo que quieras, pero así como el geekdom es Estados Unidos. Por lo menos occidentalmente. Japón es un mercado muy aparte y es una cultura muy específica. Pero así como, pues, si voy a estar absorbiendo productos y influencia de Estados Unidos y cosas así, ¿por qué no aprendo inglés y ya?
Sí, pues, o sea, si prefieres aprender los demás idiomas,
está perfecto.
Sí, está perfecto. Apréndelos también.
Sí. Mira, no es así como ser pro gringo o cosas así. Es útil.
Sí.
Es práctico.
Mira, te voy a poner el caso. No me gusta presumir, pero he tenido la oportunidad de salir del país.
Ay, sí, pinche Adriano, sí. Saliendo.
Bueno, hay gente que tiene la posibilidad de salir del país, ¿no?
Sí.
Ya sea por trabajo o por diversión o que sea, ¿no? Si estás fuera de tu país y no es un país que habla tu idioma,
el idioma,
inglés te va a salvar.
El idioma más probable que hablen, además de su idioma natal,
es medio inglés.
Es medio inglés. O sea, en algún punto del inglés te vas a poder comunicar.
Hay países muy especiales, como Francia, en donde ellos no te hablan inglés. Pero bueno,
no porque no
tú
sepan.
Tienes la ventaja de que hablas español, entonces entre que él habla francés y tu español te medio salvas.
Sí.
De hecho, cuando fui alguna vez a Italia de joven, en mis años mozos, de hecho pude hablar muy bien con los italianos hablando español.
En español, sí, es como también ir a Brasil y hablas tu español y ellos hablan portugués y en un portuñol
un portuñol que se van a entender.
Ajá, pero en general eso es son casos aislados. Generalmente cuando estás en, no sé, Japón o estás en Inglaterra, obviamente, o estás en alguna otra parte de Europa,
sí.
En inglés te hablan porque es como lo obvio. Es una herramienta útil.
Deja eso, mira. Proyectos que hemos hecho, yo tuve un caso muy particular, el proyecto de la escuela, o trabajo ya profesional, donde tienes que trabajar con gente de todas partes del mundo, daneses, finlandeses, colombianos, incluso, en un lugar común.
¿Todos tienen que hablar inglés?
Todos hablábamos inglés, porque era más fácil. ¿Sabes qué? En lugar de hacer traducción y que yo sé y que yo aprendo, nada, inglés.
Yo incluso...
Es ser lógico nada más.
Sí.
Todo el mundo habla inglés, me conviene hacerlo.
Sí, no, eso es el idioma, útil.
Ahora, si también sabes alemán y sabes japonés,
no, pues mejor.
Entonces tienes más herramientas para comunicarte.
Sí.
Pero la básica, la verdad es que es el inglés.
Sí.
Y como siempre los hemos recomendado, ¿por qué no aprender con algo que te gusta? Los juegos obviamente te gustan. Es básico aprender, especialmente un juego como The Walking Dead, donde se habla mucho.
Sí.
También si quieren aprender inglés, les recomiendo ver caricaturas en inglés. El idioma en las caricaturas es muy básico, muy sencillo, porque es para niños. Entonces, pues, es muy fácil de digerir. También, cuando estaba aprendiendo, porque también tomé clases,
sí.
Mi maestro me recomendó ver una película, que se las recomiendo para aprender inglés, que es Cadena de Favores. Tiene un inglés muy sencillo, pero muy profundo. Digamos que te enseña como palabras como, no sé, proactivo. Que son como muy raras, pero es muy sencillo porque aparte hay muchos niños y demás. Entonces, sí. Es útil. Es útil.
Es una herramienta más. De hecho, es lo que siempre se dice. En el ámbito profesional, obviamente, el inglés es como básico y tienes un plus si sabes otro idioma. Siempre porque de hecho el otro idioma es más complicado y es más raro a las personas que puede ser. Digo, si ya tienes la posibilidad de aprender otros idiomas, queda más recomendado, ¿sabes qué? ¿Por qué no tienes el inglés que así como que le cajón? Aunque no te guste, o sea, no te tiene que gustar.
Ni siquiera lo tienes que hablar bien.
Ni siquiera lo tienes que hablar bien, nada más cuando lo entiendas y te puedes comunicar. Sí. Y ya, enfócate en otro idioma que te pueda dar algún otro tipo de oportunidad o te autocomplete nada más saber otro idioma, ¿no?
Sí.
Pero bueno, también nos escribe Leo Punk y dice: hola gordos y gris, mi pregunta es si han escuchado del posible lanzamiento de una Xbox Mini. Vi un video donde decían que saldría junto con el Xbox 720 y le haría la competencia a Apple TV, además de ser recompatible al 720, con la condición de que hay que conectarla a la 720 para que corra juegos. ¿Creen que sea cierto? Y de ser así, ¿vale la pena comprarla para poder jugar juegos de pasada generación? Esto es un rumor, nada más.
Ajá. Ajá.
Hay muchos rumores ahorita. Lo que se está pensando es que, digamos que el rumor más latente es que cuando salga el nuevo Xbox, el Durango, la gente de Microsoft va a poner el Xbox ahorita, el 360, a $100. El Slim.
Sí, más para que la gente
lo compre.
Lo compre.
Se acabe el stock. Y pues, tiene una librería bastante grande. Ahorita todos los Games on Demand, todos los juegos que están ahorita, los Platinum Hits, todo ese tipo de cosas, ¿no? Está mezclado, por ejemplo, con otra cosa, que están diciendo que ahorita el Durango va a ser conectado con algún servicio de cable, que va a ser una especie como de Netflix integrado, ¿no? O cosas así, que va a conectarse con un cable, o sea, que va a ser como tu TOCOM del cablevisión o algo así.
Uh-huh.
Entonces, es una mezcla. Realmente hay rumores muy conflictivos ahorita porque no sabemos nada.
Porque Microsoft no ha hecho ningún anuncio. Uh-huh. Y nosotros sentimos que ya se está tardando.
Sí, es lo mismo que pasó con lo de la retrocompatibilidad, que los... ¡Ay, es que las consolas en nueva generación ya no van a aceptar juegos usados! Salió el PlayStation 4 y dijeron, no, sí, vas a poder jugar juegos usados, no hay ningún problema. Y se fue ese rumor. Ahorita volvió el rumor hace poquito de que, ay, es que el Xbox ya no va a jugar juegos usados. Yo estoy suponiendo que no.
Yo estoy suponiendo que sí va a poder usarlos.
¿Quién sabe si lo del conectado 100% todo el tiempo el Xbox o que si va a tener algún tipo de conectividad con alguna compañía de cable? Eso no sabemos. Lo del cable se oye muy factible porque Microsoft está muy enfocado a ser el media center de la casa.
Ajá.
Entonces... es un rumor. Lo único que te puedo decir es un rumor que puede ser verdad, puede ser falso.
También tienes que considerar que luego las versiones mini uh-huh. no son muy fructíferas. Porque uh-huh. se tiene que gastar dinero en desarrollar una versión mini
uh-huh.
y tiene que vender para funcionar. El caso que te puedo decir son dos, que de hecho son de Nintendo. El NES 2
uh-huh.
es una joya rara que a mí me encantaría tener, pero es una consola que casi no se vendió porque ya existía la otra consola.
Uh-huh.
Y el segundo caso es el Wii Mini,
uh-huh.
que no se vende.
No. Nadie quiere un Wii Mini. Muy bien. Nos escribe también el Buki. Dice, queridos gordos, les mando mis saludos y una pregunta. Hasta donde sé, God of War Ascension tiene doblaje latino, del cual ustedes no hablaron, lo cual se me hizo raro, ya que es una de esas cosas que se encargan de informarnos. ¿Por qué? ¿Está gacho o ble? Como ya dijimos, es muy raro que hablemos que tiene algo doblaje sí. en español. Ve nuestras reseñas de nuevo. ¿Cuándo chingados decimos eso?
Lo dijimos en Gears 2. En Gears, ay, güey, espérame. En Halo, que dijimos que estaba de la chingada.
Pero es que está horrible.
Sí, uh-huh. ese le hicimos mención especial porque el juego nos vino en español, justamente. Fue la reseña que nos hizo considerar. Lo que nos hizo hacer que los siguientes Halo los buscáramos a toda costa en inglés.
Uh-huh.
Porque nosotros dijimos, no vuelvo a jugar un pinche Halo en español, el doblaje está horrible.
Ni no Kuni.
Ni no Kuni. Ni no Kuni. Porque es un juego larguísimo.
Y ya.
Creo que Heavy Rain...
Posiblemente.
También es un juego enfocado en el diálogo.
RPG.
Te podemos decir que el de God of War Ascension no nos gustó.
Tiene doblaje latino.
Tiene doblaje está culero. Latino, no nos gustó, porque se nos hizo culero. Pero al final es irrelevante. Porque mira, la historia está así como...
Velo de esta forma. Tan solo en esta franquicia. Jugaste God of War 1, jugaste God of War 2, con el mismo actor de voz, con los mismos sonidos, ¿ajá? Con la misma intención. Y luego cambias a los de PlayStation 3 en español, yo me sacaría de la experiencia cabrón.
Sí.
No es el Kratos que yo conozco.
Sí, pues no.
Entonces, cada quien sabe, ¿no? Quizás a ti te guste mucho que esté en español. Muy bien, tu opinión está y todo bien, lo que sea. Yo particularmente no haría el cambio. Pero te puedo decir que está. Todos los juegos de Sony traen doblaje latino ya.
Sí, ya es como de ley para sí. ellos.
Entonces, pues sí, nada más, te agacho.
No nos gustó.
Sí.
RoboFreak dice, ¿qué hay, gordos? Tengo unas inquietudes que espero me respondan. Al comprar mi copia de Injustice, hay un par de cosas que había pasado por alto y que últimamente muchos juegos hacen. Uno, el instructivo, si así se le puede llamar, que ya son por lo regular 2 hojas y que tiene información general del Xbox Live, las clasificaciones de juegos, etcétera. ¿Qué opinan de esto? ¿Se les hace bien o pinchón? Pues mira, lo de los manuales, pues nosotros gustaría que hubiera manuales gordísimos o, por ejemplo, de la época clásica de la PC, que eran libros.
Sí. Sí. Los de Nintendo eran a color. Sí.
De hecho, Nintendo, bueno, hace ya rato que no compro un juego de Nintendo, pero Nintendo sí ponía manuales gordos en sus juegos.
Por un lado está bien. Realmente se ahorra papel. Sí. La verdad, honestamente, los instructivos cada vez son más inútiles. Son sí. más un artículo de qué padre que lo tengo, pero sí. no sirve de un pito.
Aparte es una cosa que generalmente ves 2-3 veces y ya.
Sí. Los juegos de pelea generalmente lo traen porque tienen que explicar algunos sistemas. No sé, Injustice, no hemos comprado una copia lamentablemente, pero como nos estás informando, realmente no tiene.
Sin embargo, también están los tutoriales que hay.
No, aparte entonces, dentro del juego seguramente
en eso se ahorran en el papel.
Seguramente en el juego viene una sección de retos y tutoriales.
Sí. Sí. Luego lo que hace también, por ejemplo, Ubisoft es que puedes bajar el manual PDF. Sí, mira, es padre. O sea, es padre que,
es un artículo que es parte de la experiencia.
La colección, abrir el juego y ver el instructivo, y es padre, nos gusta mucho. De hecho, en nuestra época fuimos así como muy vocales al respecto. En la reseña de Modern Warfare decimos que está el instructivo de la verga. Pero poco a poco vas entendiendo que realmente ya en los tipos de juegos que hay ahorita ya no son necesarios. Y pues mira, qué bueno que se ahorren el papel.
A mí fíjate que lo que sí no me gusta es que atrás de la cover venga... ¿Cómo viene el...
¿Como el de Gears of War?
Ajá, como el de Gears of War o el de...
¿Judgment?
El de God of War Ascension también. Que viene atrás el layout del control. Es incómodo de ver. Por lo mismo no sirve de nada. Y a mí me gusta que atrás también tenga un poco de arte. Luego le ponen.
Sí. De hecho, Sony le ponía mucho.
Ajá. Entonces, siento que ahí atrás no funciona. O sea, prefería que estuviera en blanco. Y que me dijeran en el juego, a ponerlo ahí, porque luego no lo puedo ver, porque está el disco encima, o lo quitas, y no es regular la forma,
sí.
y hay que quitar los otros papeles para verlo. Digamos que no lo veo útil ahí atrás. Entonces, así como, esto no sirve. Mejor te hubieras ahorrado la tinta.
Sí. 12. Actualmente, casi cualquier juego te pide darte de alta en alguna página, como Uplay, ResidentEvil.net, Square Enix, etc. Y por lo regular te dan un traje extra o demás pendejaditas. ¿Esto para qué sirve o beneficia a estas páginas o compañías?
Tener tu contacto, seguir enviándote más información de productos.
Sí. Publicidad, meterte a tratar de lavarte el cerebro. Compra más productos Square Enix.
Ajá, compra más productos de Ubisoft. Sigue jugando Resident Evil. Aquí nuevas tendencias de Capcom. Es para que tengan tu contacto y te sigan teniendo como cliente, de cierta manera.
Sí. Lo único que te puedo decir es que, por ejemplo, la ResidentEvil.net es completamente innecesaria. Yo nunca lo he hecho.
Ninguno de los servicios es necesario.
Square Enix te jode mucho.
Y Ubisoft también.
Sí.
Pero es innecesario. O sea, puedes decirle
no hacerlo, pero yo me registré nada más para que no me estuviera chingando.
ResidentEvil.net lo que hace es eventos y te da trajes para mercenarios.
Sí.
Que, pues... Es un ítem digital, no lo necesitas realmente.
Sí, no, pues eso pues está bien para la gente que esté muy metida. De hecho, el día que hicimos jugando con nosotros había gente que tenía el traje extra.
Cheguba trae el traje extra.
Sí, entonces así como, bueno, alguien lo hace. Ajá, sí. Entonces, pues sí, va a tener su audiencia. Son cosas opcionales. Digo, lo malo es que fuera obligatorio. Una cosa que sí es como obligatoria son los de EA, que tienes que tener una cuenta de Origin.
Ah, sí, EA sí te lo pone. Te
pero luego hay ventajas, luego EA regala copias de Origin de sus juegos.
Así es.
Entonces, bueno.
Entonces, pues sí.
Una por otra, supongo.
Sí, una por otra. Espero les pueda contestar. Un saludo desde Guadalajara. Saludos. Freak. Y bueno, esas fueron todas las preguntas que tuvimos este episodio. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este podcast, donde nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Rafa, ¿qué le recomiendas a la banda esta semana?
Bueno, pues yo les voy a recomendar la película de La Pantera Rosa Ataca de Nuevo. Es una película ya vieja, me parece que es de los 70s, está muy divertida, pues es una comedia de pastelazo.
Ajá.
Pero pues está bien, está padre. Creo que el inspector Clouseau es Peter Sellers.
Sí.
Y está muy divertida. Yo la vi ayer justamente y me hizo reír como enano.
Muy bien. Sí. ¿Tú, Adrián, qué le recomiendas a la banda?
Les recomiendo una película que salió en 1984, que se llama Amadeus.
Sí.
Trata sobre Mozart.
Mozart.
Sí.
Wolfgang Amadeus Mozart. Pero es una película, no es histórica. Así no pasaron las cosas.
Sí.
No vayan a creer.
Es como Calígula.
No, ah, creo que ese grado.
Esa película. No es de ninguna manera veraz, pero es muy entretenida y cuenta la historia de Amadeus, pero también cuenta la historia de Salieri, que es un compositor, de hecho es el compositor de la corte, y su símil contemporáneo. Y cómo lo odia. Sí. Es muy buena la película. De hecho, ganó 8 Óscares. Entre ellos, la mejor película de su año.
Sí.
Es un poquito pesada. Y en especial porque la edición que puedes conseguir hoy por hoy en Blu-ray es la edición del director. Que son 20 minutos más, rayando casi las 3 horas. Pero es una película muy buena. Es un poquito extrema. Si les gusta la música clásica, obviamente está plagada de música de Mozart. Bastante obvio.
Sí.
Y la edición especial trae un disco con música también.
Muy bien.
Es un libro. Ahí ya sabrán cuáles son.
Edición especial de Blu-ray. Muy bien. Pues bueno, banda, yo lo que les quiero recomendar es un canal de YouTube que se llama Rev3 Games, R-E-V-3 Games, que más que nada es un canal enfocado a videojuegos también, pero lo que me llama la atención es que ahí es donde está trabajando ahorita el señor Adam Sessler, que como saben se terminó lo que era G4 TV ahí en Estados Unidos, y pues bueno, el señor Sessler de hecho salió unos meses antes de que hicieran el cambio, ahorita creo que es Esquire TV o algo así.
Ese güey es bien volátil de repente.
Sí, es muy volátil, pero el señor tiene opiniones bastante interesantes, no generalmente... Bueno, a veces coincido con ella, a veces coincido, a veces no, a veces estoy como en contra de lo que él dice, pero eso es lo bueno, que es una persona que tiene opiniones muy marcadas, abre muy bien la discusión y es muy tolerante con el resto de las personas, ¿no? A veces sí le enojan cosas como el racismo que hay, por ejemplo, en Xbox Live, o la cantidad de groserías que se dicen ahí, la cantidad de odio que hay ahí, ¿no? Cosas así. Y también, de hecho, lo recomendé porque hace poco estuve viendo varios videos de él que tiene una especie de programa que era muy similar a lo que tenía originalmente G4, que era su Soapbox, que era un programa de opinión donde él hablaba sobre un tema en particular, que ahorita se llama Sessler Something, así se llama. Y habla sobre temas en particular. Sobre, por ejemplo, tal le hablaron sobre las microtransacciones en Dead Space 3, ¿no? Y él dijo lo mismo que casi nosotros, ¿no?
Nos vale madres.
Es que yo ni las noté. Así casi, ¿no? Entonces, cositas así. Luego habla mucho sobre Nintendo, Sony, opinión sobre PlayStation 4 y cosas así. Hay más videos, hay más staff en lo que es Rev3 Games. De hecho, un programa interesante, un programa padre que es bastante como para escucharlo mientras estás trabajando o algo así, es el Casual Friday, que son generalmente el staff en una mesa, platicando de algo muy casualmente, sobre videojuegos y cosas así, tomando una cerveza o un café, y pues está chido, es como una conversación muy interesante, escuchas opinión, escuchas puntos de vista interesantes, entonces Rev3 Games, se los recomiendo, les vamos a poner la liga ahí en el post del podcast. Pero bueno, banda, ahora sí ya estamos en la parte final de este podcast. Lo único que me queda es recordarles que tenemos Facebook. Nuestro Facebook es facebook.com/3gordosb. Nuestro Twitter es 3chobyb. El de Adrián es chobyadrián. El de Rafa es chobi el Rafa. El mío es chobys. El de Gris es chobygris. Y el de Sam es cinética, Sam con C. También recordarles que pueden escuchar este podcast en hitoken.net, en teodepunch.com. Y en iTunes se pueden suscribir de manera gratuita y ahí el programa les baja el último episodio cuando esté disponible. Es completamente gratuito, como ya les dije, y siempre apreciamos que nos pongan alguna reseñita o evaluación ahí en el iTunes para que, bueno, nos ayuden a aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos en México. Y pues bueno, gracias a ustedes, ahí estamos casi siempre en primero o segundo lugar. Y pues chido, banda, muchas gracias por eso. Y creo que ya es todo, ¿no?
Es todo, sí.
Es todo.
Muy bien, pues bueno, ya esperamos que les haya gustado este podcast. Lo grabamos de una forma bastante poco común. Nunca habíamos grabado un podcast así.
Vamos a ver si no hay muchos ruidos.
Si no hay muchos ruidos, si no hay muchos conflictos. Si no hay problema, pues igual y hacemos esto más seguido.
Está cómodo.
Sí, está cómodo, muy cómodo. Está menos cansado. Entonces, sí. Pues bueno, ojalá se hayan divertido igual que nosotros grabándolo. Y pues bueno, un pensamiento final, gordos.
¡Maniobrero!
¡Maniobreros! ¡Ah! Muy bien, manda. Bueno, nosotros nos vamos.